Otra de las figuras claves de todo este proceso fue Torcuato Fernández Miranda. Hay apellidos ante los que uno tiene que ponerse de pie, ¿eh? Está considerado como un estratega del proceso de la transición a la democracia en España. Desempeñó de forma interina la presidencia del gobierno a finales del 73, tras el asesinato de Carrero Blanco.
Que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. La reacción del pueblo español es la propia de su nobleza. Nuestro dolor no turba nuestra serenidad. La serenidad en estos momentos es la mejor expresión de nuestra fortaleza.
De Fernández Miranda es conocida aquella receta: de la ley a la ley, a través de la ley. Y así fue. Como presidente del Congreso, fue uno de los protagonistas a la hora de aprobar la ley de reforma política en el año 1976.
Se va a proceder con este texto incorporado a la votación definitiva sobre el proyecto de ley. La votación será nominal.
La votación nominal se aprobó con el 81% de los votos a favor y fue el primer paso político trascendental en la transición. Aquella ley abrió la puerta a los partidos políticos y a la celebración de elecciones libres. Nada más y nada menos. Enrique Fernández Miranda, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Emocionado.
¿Cuántas veces has oído esas frases y te sigues emocionando, Enrique?
Pues muchas. Además, yo tuve la suerte de asistir como en la tribuna de invitados a esa sesión y a esa votación.
¿Con qué edad?
Pues tenía en aquel entonces 20...
¿20 y poco?
27 años.
Fíjate.
Me fallan los números y la memoria, pero joven, muy joven. Pero habiendo vivido hasta entonces con mucha intensidad todo lo que venía sucediendo en los últimos años. Nuestro padre tenía la paciencia y tenía el cuajo muchos días cuando llegaba, me imagino que echó unos zorros, de reunirnos y contarnos las cosas importantes que habían pasado ese día. Obviamente las que se podían contar, porque hubo de todo. De allí nos dimos cuenta, en aquellos últimos años, ya en marcha la transición, mucho antes ya también con la relación tan especial que tuvo con el rey don Juan Carlos como su profesor y después como su asesor privilegiado, lo difícil que fue aquello. Hoy nos parece que fue sencillísimo, pero fue un auténtico encaje de bolillos muy complicado, en donde participaron, colaboraron y lo hicieron posible muchísimas personas. El rey Juan Carlos tuvo la sabiduría de elegir además a las personas adecuadas para las funciones necesarias. Y mi padre cubrió quizá ese espectro de diseño jurídico, como presidente de las Cortes en aquel entonces, en reunir al Consejo del Reino, inventarse el procedimiento de urgencia que no existía y que si esa ley hubiese pasado por la ley de por la Comisión de Leyes Fundamentales de aquellas Cortes, se hubiese sido bloqueado automáticamente.
En aquellas reuniones en casa, imagino que o desayunando o a las tantas de la noche, alguien, no sé si tu madre, no sé si en algún momento él, alguien sintió, iba a decir miedo, vértigo o miedo incluso, esa sensación de decir, pues como esto salga mal.
Él nunca lo exteriorizó. Vértigo yo creo que lo sentíamos todos. Lo que pasa es que probablemente el primero. Pero nosotros le escuchábamos con tal reverencia. En alguna ocasión le preguntamos, padre, haciendo cosas tan importantes como estás haciendo, diseñando temas tan delicados como los que estás diseñando, estando tan próximo al rey don Juan Carlos en este empeño que está saliendo tan estupendamente, ¿por qué eres tan poco conocido? Le decíamos. Sobre todo al principio, antes de la muerte de Franco. Y él nos decía, si yo fuese un personaje popular no podría hacer probablemente nada de lo que estoy haciendo. Es decir, hay que ir a aquellos años. Hay que ir a aquellos años en donde los últimos años del franquismo, los primeros años de lo que todo el mundo denominaba el búnker como los últimos flecos de poder del franquismo, lo hacían todo tremendamente, tremendamente complicado. Nada fácil. Por lo tanto, los análisis que hoy se hagan respecto al hecho tan notable como llevar 40 años de libertad, paz y progreso tanto con don Juan Carlos como don Felipe como jefe de Estado, criticando cosas que en aquel momento se hicieron, que probablemente algunas acertadas y otras menos acertadas, se hicieron en aquel momento.
Había que estar ahí.
Había que estar allí y saber muñir todas aquellas realidades para llegar al objetivo que tenía marcado Juan Carlos, que era la democracia en España.
Has comentado una frase, tres palabras, me han llamado la atención. Yo muchas veces lo he pensado. Era tan poco conocido. Era y es tan poco conocido. Somos, te pido que hables un poco de crítica en general. Para los periodistas también, ¿eh? No hemos reconocido suficiente la figura de Don Torcuato, Fernández Miranda.
Bueno, es posible, pero es que su perfil y sus situaciones en aquel momento tenían que ser ahí, sí. Por lo tanto, el punto de popularidad, yo creo que es que era muy ajeno a lo que él realmente tenía que hacer. Hombre, voy a decirlo, hoy le he echado de menos a Ana Pastor haberle por lo menos mencionado nominalmente. Pero bueno, la realidad es la que es. Yo antes cuando decía que don Juan Carlos supo elegir a los personajes idóneos para las funciones necesarias, bueno, mi padre era el diseño jurídico, digamos, que puso de manifiesto cuando Franco le hace jurar los principios del movimiento, don Juan Carlos dice, yo esto no quiero jurarlo, yo
como un cajón
creo en Dios, no quiero ser perjuro y además y es que yo quiero una democracia plena para España. Es cuando mi padre le dice, en la ley de sucesión, en el artículo 10, si no recuerdo yo mal, está la forma por la cual podemos modificar todas las leyes que en este momento existen y que en este momento como príncipe de España va a jurar. Y efectivamente fue lo que se hizo primero con la ley para la reforma política y después obviamente con la Constitución, que es lo que hoy celebramos. Acertó nombrando como presidente de gobierno a una persona con el encanto personal que tenía Adolfo Suárez, indiscutiblemente.
Un animal.
Era un gran negociador, un gran conversador, grandes conversaciones trascendentales. Claro, lo mismo que a mi padre no se le pedía ser un espléndido negociador, tampoco le pedían a Adolfo
que fuese un jurista.
Claro. Por lo tanto, ese es el gran acierto de don Juan Carlos, ese es el gran acierto de la transición.
Y seguramente amigos tipo Armero, grandes asesores y mucho más como Fernández Campo o Almansa, imagínate todo lo que...
Por supuesto.
De la ley a la ley, ¿esa frase sigue valiendo? Lo digo por tanto que se habla de la reforma de la Constitución.
Sí. Yo creo que ese es el secreto, quizá, del éxito de la transición, que fue sorpresa y admiración de propios y ajenos. Nadie se esperaba una salida así. Todos estábamos muy preocupados qué pasaría después de. Internacionalmente, todo el mundo dudaba hasta dónde iba a ir los deseos de cambio y las realidades. Que don Juan Carlos concreta muy especialmente en el año 76, todavía gobernando, presidente de gobierno Arias Navarro, en su discurso en el Congreso de los Estados Unidos, en donde él compromete formalmente...
¿Esa es aquella famosa portada del
claro,
cambio?
Efectivamente, bailando.
En
donde los congresistas americanos le interrumpieron media docena de veces y en donde él se compromete efectivamente que España será una democracia, una monarquía parlamentaria homologable con el resto de Europa. Allí empieza. Y un poco antes, mencionas como una de las realidades en las que mi padre tuvo que estar, que fue después del asesinato de Carrero Blanco.
¡Buah!
Mi padre entonces fue ministro secretario general del movimiento. Con lo cual, quiso conocer y conoció de verdad las tripas de la realidad política de aquel entonces. Y él dio ahí un primer toque que el rey Juan Carlos conocía, que yo creo que también ha pasado bastante desapercibido. Él tomó posesión, los ministros secretarios generales del movimiento tomaban posesión con la camisa azul, con la corbata negra, con el uniforme de la Falange. Y él toma posesión, con gran escándalo para muchos de ellos, con camisa blanca. Y aquello es el primer toque de atención, decir, bueno, aquí las cosas van a empezar a cambiar en su momento. Por lo tanto, de la ley a la ley supone que no hay vacíos, que no hay rupturas, que no hay sorpresas, que no hay asonadas, que no hay ni revoluciones ni golpes de Estado. Es decir, cuando lo hace la izquierda es una revolución y cuando lo hace la derecha es un golpe de Estado. Pero no había vacío legal. La ley para la reforma política es la última de las leyes fundamentales del movimiento. Porque la prueba, las cortes franquistas. Y además, yo creo que es injusto con aquel grupo humano cuando se comenta que se hacen el harakiri. Yo creo que no, yo creo que estaban todos ellos absolutamente
dando un paso hacia adelante,
reconociendo que aquello no tenía futuro y que don Juan Carlos, además, como jefe de Estado, quería homologarnos con el resto de las democracias.
Y lo consiguió.
Europeo, lo consiguió, sin duda alguna. Hoy lo celebramos, y además hoy los grandes aplausos han sido para don Juan Carlos y para don Felipe.
Han sido para don Juan Carlos y para don Felipe, pero con don Juan Carlos creo que había más gente en los bolsillos. Y me temo que tú eras uno de ellos.
No te entiendo.
Sí, quiero decir que no solo estaba don Juan Carlos ahí, que había más gente detrás.
Por supuesto.
Que él simbolizaba mucho.
Claro,
gente.
Claro, pero es que ese es el valor de la monarquía. De la monarquía parlamentaria en el día de hoy, en el siglo XXI. Los reyes representan a las naciones.
Hablando de representación, uno de nuestros errores en estos 40 años ha sido la falta de respeto hacia los símbolos, hacia las instituciones.
Sin duda alguna. Yo creo que la sociedad española tiene un punto, y quizá todos, no me voy a excluir. Somos todos un poco iconoclastas. Basta que haya algo que vemos que se consolida, que llega a tener cierto prestigio, para empezar a sacudir a diestro y siniestro. Y es una lástima. Y yo, pues creo que, pensando que efectivamente el Partido Socialista y personajes como Felipe González en sus inicios, y en el momento de la abdicación de don Juan Carlos, el señor Pérez Rubalcaba,
sin duda,
obviamente dan por supuesto que sí el do de pecho, y contribuyen a que efectivamente, y además yo creo que Felipe González, en el momento que abdica don Juan Carlos, lo dice: en este momento estamos hablando de continuidad institucional, no como hacíamos en el 36 de dictadura o democracia, de desastre o de alternativa, ¿no? En este momento es continuidad institucional. Bueno, yo creo que eso es lo que le da, en buena medida, estabilidad a España, estabilidad a nuestra nación, pues como existe esa estabilidad en otros reinos de Europa, que para muchos, además sorprendentemente, políticamente muy en la izquierda, son sociedades ejemplares a imitar. Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, todo monarquías parlamentarias. Por lo tanto, es una forma distinta, hay dos alternativas, o república o monarquía parlamentaria hoy día. Igual de válidas si son útiles a la sociedad. Indiscutiblemente los ejemplos que he puesto junto con Japón en el Oriente son monarquías que están siendo muy útiles a los ciudadanos y a la sociedad.
Una última cuestión, si me permites, Enrique, casi personal. Esta mañana, en ese 40 cumpleaños de la Constitución, te voy a poner cuatro sustantivos a ver qué has sentido más. A lo mejor los cuatro, tú me defines. Melancolía, tristeza, orgullo u honor.
Los dos últimos. Orgullo por lo que obviamente fueron capaces de hacer todos ellos, y ahí estaba mi padre, y por lo tanto orgullo hacia mi padre. Orgullo también por haber heredado su título nobiliario.
Grande de España.
Padre, grande de España y duque de Fernández Miranda. Yo soy el segundo duque de Fernández Miranda. Por lo tanto, orgullo de pertenencia a esas personas que forman parte, y mi obligación es recordar lo que hizo el primero, forman parte de la historia viva de España. Y honor. Es un honor estar, ha sido un honor para mí haber estado invitado esta mañana, más allá de los años que estuve como diputado en momentos bien distintos.
Y complicaditos.
Sí, pero ya beneficiándonos de una realidad que no generamos nosotros. Éramos herederos de un éxito y, por lo tanto, ahí estuvimos con luces y sombras como cualquier periodo político. Por lo tanto, yo me quedaría con orgullo de mi padre, orgullo de pertenencia en mi medida a esa clase política en una segunda jornada de la que estoy orgulloso, y honor por estar presente en esa conmemoración de 40 años, yo insisto, el periodo más largo de la historia de España de democracia y libertad.
Don Enrique Fernández Miranda, gracias.
Muchas gracias a ti. Muchas gracias.